¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y como no he tenido oportunidad de saludarte antes, feliz año nuevo.
Feliz año igualmente para ti y para todos los oyentes.
Habitualmente te llamamos cuando hay encuestas, cuando hay elecciones, pero se siguen haciendo estudios de opinión durante todo el año, a pesar de que no haya encuestas. Y la tensión y la bronca en la sesión parlamentaria de estos días de investidura es un reflejo de lo que realmente se ve en la sociedad española a través de las encuestas.
Bueno, se siguen haciendo encuestas, es verdad que se hacen. También es verdad que la capacidad de afinar que tiene una encuesta cuando no hay elecciones convocadas es menor que cuando el elector ve que tiene que ir pronto a las urnas, ¿no? Dicho esto, esta polarización parece una polarización todavía más de las élites que de lo que se detecta en la ciudadanía española, que en general sigue siendo una ciudadanía muy ubicada en el entorno del centro político. Ahora, está por ver si el espectáculo, que yo creo que en general ha sido poco gratificante, que hemos visto estos días en el Congreso, si nos instalamos en una legislatura bronca y dura y esto se traslada a la calle, pues vamos a ver en qué medida esto afecta, digamos, ¿no?, al desarrollo normal de la sociedad y al transitar del día a día.
Pero desde 2015, que empezó esta etapa política de bloqueo, por decirlo de alguna manera, de gobiernos en minoría o de gobiernos en funciones, ¿sí se ha detectado una fractura en las encuestas o no?
Ah, y hay una fractura, porque da la sensación de que frente a lo que estábamos acostumbrados, que era la clásica fractura, digamos, pues entre la izquierda y la derecha o entre el nacionalismo y el no nacionalismo, pues se fueron metiendo otras nuevas fracturas, ¿no? Podemos trajo la de la casta frente a la gente, lo viejo frente a lo nuevo, es decir, hay también una fractura generacional cada vez más evidente en la sociedad española, una sociedad muy envejecida. Yo creo que todas estas fracturas están ocurriendo no solo en España, están pasando en todo Occidente, y esta especie de malestar que hay como resultado de, bueno, de cómo interpretan unos y otros los frutos de la globalización, parece que ha venido para quedarse. Es decir, que van a tardar en volver aquellos años que ahora podemos recordar, pues de las mayorías absolutas y de cierta placidez en el gobierno, pues de los años 90, ¿no?, de principios de siglo, porque, insisto, está pasando en todo el mundo occidental. De nuevo, no es una cosa solo española.
No sé si tú has apreciado en esta sesión de investidura si el candidato Sánchez polarizaba entre buenos y malos, entre demócratas y no demócratas, lo que hoy define en ABC Pedro Cuartango como una moción de censura contra la oposición.
Bueno, hay que tener en cuenta que el papel del candidato Sánchez no era fácil, primero porque él es consciente de que estaba haciendo lo contrario de lo que dijo en campaña, y él tiene que articular un relato que legitime su actuación también ante sus votantes y ante el conjunto de los electores, ¿no? Esta estrategia de polarizar tampoco es exclusiva de él, tampoco es nueva, pero es verdad que es una estrategia que políticamente puede rendir resultado a corto plazo, pero al final, y hemos visto el resultado también en Cataluña, ¿no?, dividir a la sociedad en buenos y malos nunca es un buen camino, lo haga quien lo haga, el gobierno o la oposición. Las sociedades democráticas no avanzan así.
Esto que dices tú de articular un relato que tanto, de lo que tanto habláis los politólogos antes y después de campaña, porque Sánchez ahora habla de quien daña la convivencia en la derecha y que hay un conflicto político en Cataluña, y antes había un conflicto de convivencia. Es decir, por arte de magia las palabras se cambian de sitio y se articula un relato distinto en cuestión de horas, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Y también es verdad que esto pues tiene menos coste electoral del que pensábamos, ¿no? Al final da casi la sensación contraria. Quien mantuvo, por ejemplo, su palabra, y estoy pensando cuando Albert Rivera dijo que no iba a pactar, al final salió muy penalizado electoralmente en las elecciones de noviembre, mientras que los partidos que han ido cambiando y que han ido adaptando el discurso, digamos, a los tiempos que les toca vivir, pues desde luego no han sido tan penalizados, ¿no? Yo creo que esto también es una buena reflexión para ver el tipo de sociedad que tenemos y cómo se valoran este tipo de cosas a nivel electoral.
Un asunto en el que tú te fijas bastante, lo que dijeron los votantes y lo que dijeron después los militantes de los partidos. ¿Hay diferencia entre unos y otros, entre votantes y militantes?
Sí, sí, y este es un elemento muy interesante, Juan Pablo, porque creo que esta especie de empoderamiento o de mitificación del militante, yo creo que no va por buen camino en la sociedad española. Los militantes en los partidos, de cualquier partido, están más ideologizados y son menos proclives al pacto, digamos, entre bloques de lo que son los votantes. Y yo creo que en este caso se ve de libro, ¿no? Los militantes del Partido Socialista aprobaron de manera abrumadora, el 90% me parece de los que votaron, el pacto con Unidas Podemos, mientras que los votantes del Partido Socialista, según la encuesta que sacó estas Navidades El Mundo, preferían casi cualquier opción en la que participara el PP, es decir, abstención del PP o gobierno en minoría con apoyos desde fuera del PP, que un gobierno con Esquerra Republicana, ¿no? Probablemente si la situación fuera al revés pasaría lo mismo. Los militantes del PP también están más ideologizados, lógicamente, de lo que está el conjunto de sus votantes, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de pedirle el voto al votante con un discurso, cambiarlo y luego legitimarlo porque la militancia lo avala, ¿no? Quien vota son el conjunto de los ciudadanos, no solo los militantes.
¿Y qué tipo de oposición a la que citabas al Partido Popular tiene que hacer el centro y la derecha? ¿Qué pide el votante, en este caso, porque el militante a lo mejor pide otra cosa, según lo que tú nos estás diciendo, si institucional, en la calle, las dos cosas?
Es muy complicado, porque yo creo que entramos en un territorio un poco desconocido, ¿no? Nunca habíamos tenido un gobierno de coalición y nunca habíamos tenido un gobierno que dependiera para aprobar unos presupuestos de una fuerza política que tiene a sus líderes encarcelados por sedición contra el orden constitucional. Luego yo creo que va a depender un poco de cuál sea la actuación del gobierno, pero aquí la labor del Partido Popular es complicada porque, digamos, una oposición demasiado institucional puede aumentarle una sangría de votos hacia Vox, que es un partido que no tiene grandes responsabilidades institucionales y que juega un papel, si me permites el símil, pues similar al de Podemos hace 3 o 4 años cuando quería saltar los cielos, mientras que efectivamente una oposición demasiado agresiva puede alejarle al conjunto de votantes que están más en el centro político. E insistimos, los votantes en España pivotan en torno al centro político. Otra cosa es que sean más silenciosos y que hagan más ruido los que están en los extremos. Pero el global de los votantes se articula en torno al centro.
Pero esa fractura que tiene el Partido Popular por su derecha hacia Vox, que parece que ha sofocado por su izquierda hacia Ciudadanos, facilita que Sánchez sea la única posibilidad de presidencia del gobierno de España durante años, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que la experiencia nos ha demostrado, Juan Pablo, que en la España de los últimos 5 años nada es para muchos años, ¿no? Pero es verdad lo que dices, una parte del éxito de Pedro Sánchez ha sido que ha reducido los votos de Pablo Iglesias casi a la mitad y los escaños a menos de la mitad en apenas 3 años, ¿no? Mientras Vox sea una fuerza potente, digamos, con más de 50 o 55 escaños, va a ser muy complicado para el Partido Popular plantear una alternativa de gobierno, porque esa división de voto, como le pasó a la izquierda hace unos años, limita tus posibilidades de obtener escaños en muchas pequeñas circunscripciones.
Otro fenómeno que seguro, y voy terminando, Manuel, estás examinando y observando. El fenómeno Teruel existe. ¿Qué efectos va a tener en otras provincias o es flor de un día?
Bueno, esto es un fenómeno que se conoce en el mundo anglosajón como el fenómeno este del pork barrel, ¿no? Del barril de cerdo. Estos congresistas que van al Congreso exclusivamente a conseguir inversiones para su circunscripción.
¿Y por qué se llama el barril de cerdo?
Bueno, yo esto es una, hay mucha polémica en cuanto al origen, ¿no? Porque parece que era como aprovechar lo último que quedaba el barril de la carne, ¿no?
Ah, que de cerdo se aprovecha todo, quiere decir.
Efectivamente. Entonces, partiendo de la absoluta legitimidad tanto de su proyecto político como de sus votos y de sus votantes, no faltaría más. Yo creo que el ejemplo no es bueno para otras provincias y esto nos demuestra la importancia que tienen los partidos políticos de ámbito nacional para vertebrar un país, ¿no? Si el ejemplo cunde y en León, en Zamora, en Palencia o en Albacete empiezan a salir este tipo de partidos, es muy difícil articular lógicas nacionales. Si no ha habido inversiones en determinadas zonas de la España vacía, no es porque los malvados partidos de Madrid se opongan, es porque ha habido otras lógicas y otros intereses. Es decir, partiendo de que el proyecto es absolutamente legítimo, yo creo que no es una buena noticia para el conjunto y para la salud de la democracia en España.
Y una cosa más, que examinas encuestas y lo vienes analizando aquí de vez en cuando te llamamos en Buenos Días de Madrid, la monarquía, el papel institucional, ¿cómo ha cambiado durante los últimos años en las encuestas el papel de la monarquía y su reflejo actualmente? Es decir, porque se está hablando y se ha dicho en la sesión de investidura, ha aparecido el rey en la sesión de investidura, se ha criticado la figura del rey y además se ha insultado al rey en la sesión de investidura, pero en las encuestas los españoles tienen en gran estima al actual jefe del Estado, ¿no?
Sí, la verdad es que hasta el momento sí, pero yo creo que también esto es un reflejo de cómo va cambiando la sociedad española, ¿no? No es lo mismo la sociedad española de hoy que la de los años 80 y este cambio yo creo que se traduce también en esto. Piensa también, Juan Pablo, que en general en las encuestas las instituciones que salen con mejor valoración son las instituciones que tienen menos poder, aunque tengan mucha autoridad, ¿no? Estoy pensando en el rey, las fuerzas armadas, es decir, instituciones que no tienen un poder real y al que el ciudadano no le puede achacar, digamos, pues subidas de impuestos o problemas que hay, pero que mantienen una cierta dosis de autoritas, ¿no?
Sí.
No es bueno en general que el nombre del jefe del Estado esté dentro del del debate político y que aparezca en los discursos de pues, en sesiones de investidura, pero yo creo que hasta ahora sigue siendo una figura muy bien valorada, especialmente, ya digo, por esa gran parte de la población española que se articula en el entorno del centro. Es verdad que los partidos que están en los extremos lo han puesto en la diana, pero también es verdad que yo creo que son todavía, por lo menos, una parte minoritaria de la sociedad española. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora y cómo este papel que el rey juega o que ha tenido que jugar, estoy pensando en la crisis en Cataluña, pues puede beneficiar o puede perjudicar su imagen.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia, gracias por tu opinión y tu análisis esta mañana en Buenos Días Madrid. Como siempre, te mando un gran abrazo, Manuel.
Siempre es un placer, Juan Pablo. Un fuerte abrazo.